los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa' ti, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Bueno, muy buenos días a todos, señores, y bienvenidos. Muchísimas gracias desde ya por estar conectados con esta, este programa, esta tortilla que se rompe bien tempranito y que se arma este tremendo revoltillo de noticias y de información de cosas que están pasando y que van a pasar. En este día que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 224 días para que culmine el año. Pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Señoras y señores, hoy es 21 de mayo. Primero que todo, déjame decirle que estamos transmitiendo hoy desde un estudio nuevo, un estudio que lo acabamos de arreglar ahora mismo en la mañana. Es el estudio B, de acá de Radio Martí. Y tenemos, lo digo porque tenemos un teléfono nuevo desde este estudio para que si está conectado y nos quiere llamar, el teléfono aquí del estudio hoy específicamente es el 305-437-7350. 305-437-7350. Y bueno, señores, hoy es 21 de mayo y ya es hábito universal de que todos los 21 de mayo pase siempre algo interesante pasa un 21 de mayo. Y miren ustedes, un 21 de mayo, pero el año 1921 en Moscú, nació uno de los que yo considero uno de los hombres más grandes del siglo XX. Su nombre, Andrei Sájarov. Todos hemos escuchado hablar del famoso premio Sájarov, que se le da todos los años, se le otorga a una persona que luche por los derechos humanos. Pero no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿quién fue Andrei Sájarov? Vamos a hablar rapidito un poquitico de este gran hombre. Andrei Sájarov fue uno de los científicos más geniales que tuvo el siglo pasado. Cuando era jovencito, para resumir un poquito su vida, ingresó en la Universidad Estatal de Moscú en la carrera de física. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Sájarov comenzó a estudiar los rayos cósmicos. Se obsesionó con el tema este de los rayos cósmicos, que se llaman también radiación cósmica. Y las radiaciones cósmicas, busco un poquito aquí porque yo no sé mucho de física cósmica ni nada por el estilo, pero son unas partículas subatómicas que proceden del espacio exterior. Esta obsesión de Sájarov lo convirtió en un sabio en la materia esta de las partículas subatómicas. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, hubo un llamado a la Unión Soviética cuando Stalin vio hasta dónde los Estados Unidos habían sido capaces de llegar con el tema de la tecnología nuclear, y le metió un empujón tremendo al tema de las armas nucleares. Digo, tenemos que tener algo que se parezca por lo menos a lo que tienen los americanos, pero urgente, digo, lo quiero ya. Había un científico soviético que ya estaba en esa época, ya era como el líder en este tipo de proyectos. Su nombre es Igor Kurchatov. Bueno, Sájarov comenzó, se une a Kurchatov en el proyecto este de tratar de crear una bomba nuclear. El 29 de agosto del año 49, el equipo detonó el primer rayo, un dispositivo de prueba, una bomba de implosión de plutonio, le dicen, en la zona de Kazajstán, cerca de la Siberia, por allá. Le habían puesto al famoso Laurent Iberia, que hablamos el otro día de este tipo macabro, la mano derecha de Stalin, Laurent Iberia lo habían puesto para que supervisara el proyecto. Kurchatov, este líder del proyecto, dijo en una ocasión que cuando vio la explosión, la primera explosión de la primera reacción, dice que sintió un alivio tremendo, porque dice que él estaba seguro de que si aquella cosa no hubiese explotado, Stalin lo hubiese fusilado. Mire tú el nivel de terror que se vivía en esa época en la Unión Soviética. En 1953 se hacen las primeras pruebas de la famosa bomba H, o la bomba de hidrógeno, como se le llama, el 12 de agosto específicamente, en 1953. Al principio, en la mente de Sájarov, Andrei Sájarov, del que estamos hablando, este proyecto tenía un sentido justo, le gustaba, él estaba enamorado del proyecto, pero un accidente, en 1955 se hizo otra prueba y pasó una cosa horrible. En esa prueba que se hace en 1955, ocurre un accidente y muere una niña y un soldado. Y esto dijo Sájarov después que cambió completamente, radicalmente la forma de pensar. Se empezó a cuestionar a dónde iría el mundo con este tipo de armamento. Todas esas dudas diciendo, bueno, yo con mis conocimientos y con mi ingenio, ¿qué es lo que estoy creando acá? Cuestionamiento que se hicieron todos estos científicos después que se metieron a proyectos de este tipo, ¿no? Einstein también hizo sus declaraciones y de las cosas. Todos los que tuvieron este proyecto después tenían como una especie de carga de conciencia, ¿no? Y al otro, por otro lado, también viendo Sájarov el nivel de locura política con que se vivía en la Unión Soviética, donde el loco de Stalin mandaba a fusilar hasta su propia sombra, si sospechaba un poquito de ella, pues Sájarov comenzó a expresar sus opiniones de que la mejor manera, él dijo, mira, yo creo que aquí la mejor manera de garantizar la paz no es estar creando bombas nucleares, sino tratar de buscar la reconciliación entre el socialismo y el capitalismo. Esa fue la sugerencia de Sájarov. Eso fue en 1968. Le da por escribir un artículo a Sájarov en la Unión Soviética, por supuesto, ubiquémonos, en la que pedía, lo único que pedía en el artículo Sájarov era un poquito más de libertad en el país, en la Unión Soviética. El mundo occidental, por supuesto que lo aplaudió, pero no tengo que decirle lo que se produjo en la Unión Soviética con el famoso artículo de Sájarov. Primero lo despidieron de todos los puestos de trabajo a los que pertenecía. Por un artículo que estaba pidiendo un poquito de libertad nada más. Todos los periódicos de la Unión Soviética se lanzaron a publicar artículos contra Andrei Sájarov. Decían que con ese artículo se había degradado como científico, que era un idiota, que era un mediocre, lo llamaron hasta retrasado mental. Miren ustedes, un genio que hasta ese momento había sido considerado un genio por ellos mismos. Bueno, a partir de ahora, por haber escrito un artículo y pedir libertad de expresión, ya conocemos la fórmula. Era el proceso de la destrucción total del individuo. A ver si le recuerda el método de alguien que conocemos un poquito más por acá, por estos lares. Pero aquí fue donde salió lo mejor de Andrei Sájarov. El tipo, si una cosa no tenía, era miedo. Ya tenía fama a nivel mundial y dijo, yo voy a aprovechar esta fama, me conocen a mí en todo el mundo. Siguió luchando por los derechos de todos los presos. Empezó a pedir la libertad de todos los presos políticos en la Unión Soviética. Todavía con el nivel de salvajismo que conocíamos allí, sabíamos lo que hacía, que fusilaban a cualquiera en cualquier esquina. Y pedía en todas partes abolir la pena de muerte en todo el territorio soviético. Y mientras mayor era la represión, este hombre más expresaba su activismo y como disidente. Su esposa dio muchísimos testimonios de cómo no solo ellos eran acosados, dice que todos los amigos, hasta los vecinos, eran acusados y muchas veces los detenían, los metían en prisión a los vecinos. Si tú ibas a pedirle un poquito de café a casa de Sájarov, salía de la casa, inmediatamente ya te estaba esperando alguien de la seguridad del Estado soviético para meterte en la casa. Era para provocar que la gente rechazara y se alejara de Sájarov. La peste, es decir, si estás cerca de él, lo mismo, el mismo método que conocemos perfectamente bien en Cuba. Pero, ¿qué pasó con este hombre? Su sacrificio vio frutos y los vio bastante, demoró un poquillo, pero en el año 1975 le dan el premio Nobel de la Paz a Andrei Sájarov. De más está decirle que no lo dejaron salir para recibir el premio, tuvo que ir su esposa para recibirlo. En el 80 seguía durísimo con las críticas al gobierno soviético y escribió en el 80, el año 1980, un artículo sobre la guerra en Afganistán. ¿Qué había pasado acá? Los soviéticos en el 79 se habían metido en Afganistán en una guerra súper absurda y que le costó la vida en Afganistán a 1 millón de afganos. Mataron a 1 millón de afganos, pero a los soviéticos no les salió muy bien tampoco. Salieron muy bien parados de esta guerra. Los afganos los volvieron locos a los soviéticos. Ahí están los documentales y los testimonios de los soldados soviéticos que decían, no sabemos, entramos en una montaña, matábamos a un grupo de afganos y cuando bajábamos de la montaña, ese mismo grupo de afganos que habíamos matado estaban ahí abajo, los mismos. Decían, los volvieron, hicieron una guerra de guerrilla y las bajas soviéticas fueron tremendas. Una guerra que duró 14 años oficialmente, aunque Gorbachov, cuando entró en el 89, comenzó a ordenar la retirada de las tropas de Afganistán, pues Sájarov en el 80 lanza una crítica fuertísima y dentro de la Unión Soviética a la guerra de Afganistán. Le dice todo esto que yo lo estoy diciendo más o menos, que es absurdo total, que se están perdiendo vidas, que no tiene sentido. Y ahí ya volvió loco a los soviéticos, lo tuvieron que encarcelar porque el tipo no tenía idea de parar las acusaciones y fue deportado en su propia patria. ¿Qué cosa era esto? Bueno, te mandaban, en la Unión Soviética había unas ciudades que tenían el gobierno, en este caso, que eran ciudades cerradas. Ahí no podía entrar nadie ni podía salir nadie. No había nada. Entonces te metían en una especie de ostracismo ahí. Te exiliaban, pero dentro de la misma Unión Soviética. No había ni líneas telefónicas. No podías tener ningún tipo de... Ahora estabas preso, pero dentro de una ciudad. Y ahí mandaron a Sájarov. Ahí estuvo por 6 años. Pero en el año 1986 llegó Gorbachov. ¿Y qué hace Gorbachov? Una de las primeras órdenes que da Gorbachov es mandar a que le pongan una línea telefónica en casa de Sájarov. Y cuando la línea está conectada, Gorbachov agarra el teléfono del otro lado, de Moscú, y lo llama personalmente y le dice: Andrei, a partir de este momento, considérate un hombre libre. Gorbachov ya se había reunido con Ronald Reagan en Suiza en el año 1985, y tenía muy claro a dónde iba el mundo y a dónde iba la Unión Soviética. Vino su famosa política de reapertura, ya conocemos la perestroika, la glasnost, y ya sabemos lo que pasó después. Sájarov pudo regresar a Moscú en el año 89, se postuló, y luego fue elegido como diputado independiente del nuevo cuerpo legislativo de la Unión Soviética. Gorbachov desbarató aquel llamado Soviet Supremo de la Unión Soviética, una especie de asamblea nacional en Cuba, para que tengan una idea de lo que era eso, los mandó a todos a freír papas, les dijo: se tienen que poner a trabajar fuera de aquí, que ustedes políticos no son. Y creó entonces un congreso de diputados en el que participó Sájarov. Sájarov murió en el año 89, pero ya en el año 85 se había creado el prestigioso premio que lleva su nombre, el premio Sájarov. El Parlamento Europeo todos los años se le otorga a una persona, como ya dije anteriormente, o alguna organización también que haya dado su apoyo a los derechos humanos en el mundo. Hubo un pintor ruso, interesante el dato, que en el año 1990 hizo un retrato tremendo de la cara de Sájarov en los restos del muro de Berlín. Cuando desbarataron el muro de Berlín, en lo que quedó ahí, los rastrojos esos que quedaron del muro, el tipo pintó la cara de Sájarov. Y ahí está todavía. Si algún día van a Berlín, pues búsquenlo. Interesante el retrato de Andrei Sájarov en los muros de Berlín. Hoy hay una avenida en el centro de Moscú que lleva el nombre de Andrei Sájarov también. Para que respeten los comunistas, así se hace. Y son tres los cubanos que se les ha concedido el premio Sájarov. Primero, Osvaldo Payada, en el año 2002. Luego, en el 2005, se le dio el premio Sájarov a las Damas de Blanco. Y a Fariña, Guillermo Fariña, en el año 2010. Así que ya saben. Solamente un recordatorio, porque hoy, un día como hoy, nació este personaje maravilloso que fue Andrei Sájarov, señor. No tan maravilloso como Sájarov, pero sí maravilloso también son siempre estos seres que me acompañan. Como siempre, nuestro productor general responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, nuestro Fuente Viñoli con nosotros, y ahí a 6 pies de distancia de él, el gran Mikey, nuestro ingeniero de sonido. Un tipo que se tira aplausos él mismo cuando alcanza a apretar los botones. Recuerde que tenemos un nuevo teléfono por acá, que es el 305-437-7350 desde el estudio B. Así que, ve, ya tenemos a alguien en la línea, así que vamos a darle prioridad. ¿Quién nos habla? Adelante.
Alberto.
¿Aló? Sí.
¿Cómo tú andas, viejo?
Hombre, ¿cómo estás?
Oye, un saludo ahí a Mikey y a Viño. Y un saludo a todos los cubanos y a los que no son cubanos también que están escuchando la emisora.
¿Cómo no, mi hermano?
Esa gran emisora, ¿ok? Oye, muchas felicidades por el 35 aniversario de Radio Mambí.
Sí, señor.
Que no podía ser otra fecha que el 20 de mayo, ¿ya?
Sí, señor, así mismo es.
El que eligió esa fecha, déjame decirte que se la comió, ¿viste? Porque Radio Martí es una ventana de libertad para el pueblo que no tiene voz, que no tiene forma de, bueno, no tenía forma de cómo informarse, y Radio Martí fue esa ese flash de esperanza para el pueblo de Cuba. Gracias a Radio Mambí, muchos cubanos han despertado.
Sí, señor.
Muchos cubanos han despertado y muchos cubanos conocen la realidad de lo que está pasando con Cuba y la dictadura que la oprime en estos momentos y hace 61 años, Tony.
Así es, mi hermano. Así es. Pues en nombre aquí de todo el colectivo, pues te doy las gracias a ti y a todo el pueblo cubano también, que recibimos muchísimo agradecimiento, y eso es una cosa tremenda. Cuando a veces escuchamos anécdotas, yo creo que todo el mundo tiene una anécdota de Radio Martí. Sería bueno un día escuchar, hacer una colecta, ¿no?, de anécdotas, vamos a llamarle así, porque todo el mundo tiene una algo que le pasó en un momento determinado con Radio Martí. Yo recuerdo que fui a un campismo, no, nosotros nos subíamos, un grupo de amigos nos subíamos a una montaña, creo que se llamaba Aspiro, en Pinar del Río, que estaba completamente virgen, ahí parecía que no había pasado el ser humano por esa zona, y ahí acampábamos por 2 o 3 días hasta que se nos acababa la comida, y no había nada, tú no veías una casa en todo aquello, estábamos solos completamente en la selva, imagínate. Y en la madrugada, por supuesto, que se hacía un silencio sepulcral. Y nosotros durmiendo en unas hamacas que habíamos colgado, éramos como 5 amigos, de pronto yo dije, señor, estoy sintiendo yo alucinaciones, estoy escuchando algo, pero yo sentía la música de... la música del tema de Radio Martí.
Sí, sí.
La clave martiana. Y yo decía, esto no puede ser real. Esto que... A ver, lo estoy escuchando yo, todo el mundo. Me decía, no, todo el mundo. Y es que había un guajiro lejos, y como estaba ya la noche callado, el silencio, lejísimo, yo creo que estaba como 1 kilómetro ahí, yo no sé qué distancia, pero se escuchaba y estaba en las lomas, en esa loma, escuchando Radio Martí. Mira tú.
Tony, yo tengo una anécdota. La primera vez que yo escuché Radio Martí, tenía 16 años, y la escuché en casa de mi abuela, el mismo día que Radio Martí salió al aire.
Wow.
Y yo escuché a un señor que no recuerdo cómo se llama ahora, que dijo buenos días Cuba, saludo a toda Cuba, están escuchando las ondas de Radio Martí, y bueno, déjame decirte,
ese fue Moisés López,
ajá, él mismo. Bueno, yo estaba en casa de mi abuela sentado en la mesa, que mi abuela me había hecho una sopa de macarrones. Y yo estaba sentado en la mesa y mi abuela, yo le dije a mi abuela, abuela, ven acá, y esto, en paz descanse mi abuelita. Le dije, abuela, ven acá, y esto, ¿qué cosa es esto? ¿Una emisora americana? Y dice, bueno, eso es una emisora de Estados Unidos que está transmitiendo hacia Cuba, directamente para Cuba. Digo, le, wow. Y fue la primera vez que yo escuché Radio Martí.
Wow.
Y yo tenía 16 años, Tony.
Qué fuerte, qué bueno. Moisés López hizo la anécdota una vez. Esto fue, estamos hablando, año 85, 20 de mayo del año 1985. Y él dijo que todo lo que dijo fue al libitum. No había nada escrito ni nada, solamente se paró delante del micrófono y dijo, pues tengo que hablar acá. Y quedaron palabras históricas. Mira tú, qué nivel, que tú las recuerdas hoy, yo no sé qué, 30 y tantos años, ¿no? 35 años.
Ya.
35 años,
Tony. Yo tenía 16 años.
Oye, eso.
Yo tenía 16 años, mi hermano.
Qué tremendo.
Tony, ya tengo 53, ¿oíste? Han pasado los años.
Ah, joven, lo hay. Son los nuevos 30, dicen que son los 50.
Sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Tony, Andrés Sajaro, tú traes, Tony, yo no sé, brother, pero tú traes unos temas tan interesantes y tan instructivos.
Bueno, porque que hoy es el aniversario es una...
Yo sé, mi hermano, pero mira, la juventud en Cuba, tú sabes, los jóvenes, los no tan jóvenes también, no tienen conocimiento de muchas cosas, y estos temas que tú traes de historia, de lo que ha pasado otra vez en la historia, esto es una bomba. Por eso es que el régimen catrista, no, ellos le duele tanto la emisora porque es que le rompe a ellos el muro, la muralla que ha tenido cercada la información en Cuba, se la ha roto por 35 años y les duele, eso les duele, Donny, créeme que sí. Andrés Saharo era un hombre, era una mente libre, era una mente libre dentro de un sistema cerrado, ¿ok?
Sí,
y como todas las cosas, ¿no? Estos regímenes comunistas, de corte socialista, comunista, como quieran llamarlo, pues para mí son simples mafiosos y asesinos, no tienen otra. La ideología marxista es una cosa inverosímil para mí, o sea, para mí entender. Y
sí, sí, sí.
Este tipo de doctrina de sociedades cerradas se traga a sus propios hijos, Tony.
Claro.
Lo traga.
No, es que el ejemplo de Saharo nosotros lo vemos muy, es muy familiar, porque además es lo mismo que nos pasa a todos. O sea, vamos a estar aquí, seamos sinceros, cuando los cubanos que nos están escuchando en Cuba, que saben muy bien que esto no se está exagerando, cuando ellos a cualquiera les cuadra y le estén haciendo una labor, en este caso Saharo le trabajó en esto, porque era un genio, el tipo era un genio de la física. Cuando le trabajó en el proyecto este de la bomba de hidrógeno, pues era un tipo condecorado, siempre con los miedos. Mira el partner de él, lo que decía. Y decir, me falla esto, me hubiesen fusilado, ¿no? Porque ese era el nivel de terror que se manejaba ahí. Pero luego que Saharo solamente sale a opinar, señores, esta es la única cosa que se estaba pidiendo ahí, una opinión, y decir, bueno, yo creo que la paz mundial se busca de otra forma. Es mi opinión, yo no estoy matando a nadie. Bueno, ahí lo acribillaron. Trataron de desbaratar la carrera, la vida, le hicieron la vida imposible, pero lo convirtieron en lo que es hoy, hombre, esa es la historia, que es lo que me alegra muchísimo, que hoy en Rusia hoy hay una calle que tiene el nombre de Saharov, pues el nombre de Saharov está en el mundo entero, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Espero que un día también una de esas avenidas bien anchas y bien grandes en Cuba tenga también el nombre de este hombre, ojalá.
Sí, no solamente de Andrei Saharov, Tony, de todos los luchadores por la libertad en el mundo. Cuba tiene que honrar a todos esos luchadores de muchas maneras, porque acuérdate que, mira, nosotros somos un pueblo desdichado. Te voy a explicar. Y tú lo sabes mejor que nadie. Nosotros los cubanos fuimos los últimos en liberarnos del colonialismo español. Nos llevó 30 años liberarnos de un colonialismo atroz, abusador, explotador. Mira, Tony,
bueno, 30 años después que empezó la guerra, pero antes ya se estaban haciendo cositas. O sea, el 68 que empieza la guerra armada. Pero sí, lo que tú dices, 30 años. Por eso no, cuando a veces decimos, bueno, no se está haciendo nada. Sí se está haciendo, a veces las cosas tardan, pero llegan. Umbe, ¿estás ahí? Bueno, Umbe, quédate ahí, vamos a hacer una cosa, vamos a una pausa, no te vayas, porque tenemos muchos temas acá, no solo Saharov, también hubo un debate ayer tremendo con un personaje que defiende el régimen castrista, que dijo que en Portugal había un socialismo. Vamos a contestarle un poquito, porque pasó una cosa muy interesante con el presidente de Portugal ayer, en la noticia estaba. Vamos a una pausa noticiosa, porque no solo el revoltillo vive el hombre, señores. Y ya regresamos, no se vayan, que aquí estamos de vuelta.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lo prometido es deuda. Aquí estamos de regreso. Ya son las 10 de la mañana con 30 minutos. Nuestra pausa en el revoltillo para las noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles Joan Andrés. Organizaciones opositoras en Cuba y el exilio firmaron una declaración conjunta de compromiso para la libertad y el futuro de la patria con motivo del 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba y del nacimiento de la República. Bajo el lema Mi firma por mi dignidad, que forma parte de la campaña Pa la calle, activistas de derechos humanos expresaron su condena a la situación que vive la isla. Los opositores ratificaron que en este 20 de mayo, a 118 años de la independencia de Cuba, se comprometen ante Dios y la historia a reconstruir para todos los cubanos la república cordial que José Martí concibió y a la cual tienen derecho esta y las futuras generaciones, con un Estado de Derecho donde la dignidad plena del hombre sea la ley primera. 7 personas fueron detenidas en la TRD Caribe de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Esto después de pasar más de 24 horas en una cola para comprar productos que finalmente no pudieron adquirir. La activista Niurka Carmona estaba en el establecimiento comercial y ofreció su testimonio a Radio Martín.
La gente estaba en la cola desde las 4 de la mañana, hicieron una cola en la tienda TRD Caribe en Palma Soriano. Entonces vieron que iban a venderlo a las 12 del día, el aseo y aceite y pollo. Y entonces a las 12 del día, pero que no lo iban a vender, que se lo iban a entregar a los médicos y al personal de salud trabajando con la COVID. Pero que se quedaran ahí, se quedaron hasta las 5 de la tarde y empezaron a vender exclusivamente galletitas. Y entonces a las 7 de la noche. El pueblo se tiró a la calle, se manifestaron, hay 7 detenidos y ya para la casa uno sin poder comprar nada. Hay 7 detenidos que ninguno de los 7 son opositores, son personas de a pie del pueblo que están indignados porque desde las 5 de la mañana empezaron a hacer una cola, esperaran que a las 12 del día de hoy iban a entender, ¿no? Que esperan a las 5 de la tarde y tampoco. Y hablamos con la gerente que por qué, qué pasaba, que no nos vendían el aseo y ella nos dijo que había sido el gobierno que le había orientado que iban a hacer para los personal de la salud que está atendiendo la COVID. Y ya, el pueblo pasando hambre.
Ciudadanos estadounidenses dejan Nicaragua debido a la advertencia de riesgo por el COVID-19. Desde Managua amplía la noticia Daliana Ocaña.
Decenas de ciudadanos estadounidenses abandonaron Nicaragua el miércoles a bordo de un vuelo chárter que partió desde el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino en Managua, luego que la embajada estadounidense les anunció la disponibilidad de espacio en el avión que les trasladó hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. La Voz de América conversó con varios de los viajeros que respondieron al llamado y aseguraron que dejaban Nicaragua ante la falta de medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia del COVID-19. Un joven que prefirió resguardar su identidad comentó.
Le vale, no importa nada. Ellos quieren continuar sus negocios y no, ellos no se preocupan por la gente que vive aquí.
La embajada de Estados Unidos pidió a los ciudadanos que presentan síntomas de COVID-19 como tos, fiebre o dolor de cuerpo no presentarse al aeropuerto. Una mujer que logró abordar el avión dijo sentirse más tranquila por las medidas tomadas en su país ante la pandemia, por lo que prefiere regresar con su familia.
Y pues veo que están tomando más precauciones ahí y siento más tranquila con mis hijos allá. Bueno, yo creo que le hace falta mucho para enfrentar. Primero tienen que reconocer la pandemia que está sucediendo en este país.
La Voz de América buscó información del personal del aeropuerto sobre este vuelo, pero los funcionarios aseguraron no contar con la autorización de las autoridades, ya que las operaciones comerciales de líneas aéreas internacionales de la terminal fueron canceladas hasta junio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Bolivia destituyó al ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien este miércoles fue detenido por las autoridades por un escándalo relacionado con la compra de respiradores clínicos para el tratamiento de enfermos de COVID-19. Reportes de prensa sobre la compra desencadenó una polémica al ser revelado como que fueron adquiridos por casi el triple de su valor. Es todo en cuanto a noticias, gracias y por supuesto, sigan disfrutando del revoltillo.
y aquí estamos al regreso en el revoltillo de hoy, es de 21 de mayo, y estábamos conversando con nuestro amigo Humbertico, que estaba ahí en la línea, oyente ya asiduo aquí al programa, que siempre está con nosotros. Humbert, ¿estás ahí aún?
Estoy aquí, Tony, estoy aquí.
Ya, perdóname, que te había cortado un poco, que estábamos con la idea de Sájarov y las cosas.
Bueno, mira, Tony, Sájarov es... a ver, yo he tratado de leer algunos estudios de él sobre diferentes cosas científicas, pero no he entendido muchas de las cosas, porque yo prácticamente soy un ignorante en ciencia, ¿no? Pero
es que un tema complicado,
súper complicado. Sí. Él prácticamente dedicó toda su carrera científica al descubrimiento al estudio de los rayos cósmicos.
Correcto.
De cómo afectaban a la atmósfera, a la tierra, al ser humano. Correcto. A los animales. Uh-huh. A las plantas. Y yo algunas cosas explicada, masticada y super masticada para que uno pudiera entenderla, logré entenderla, pero hay otras cosas que... Pero el hombre era un cerebro, ¿viste? El hombre era...
Total, claro.
No, era un cerebro...
Rusia es un país que se caracteriza por dar genios, ¿no? Vamos a ponerlo así, de todos los ángulos. Y el tipo lo era uno de esos... Bueno, si lo agarraron para ese proyecto, era porque era un genio, literalmente. Lo que nos llama la atención es que una vez que una persona tiene un mérito, ya sea como artista, ya sea como científico, ya sea como lo que sea, de buena a primera, se vuelve un opositor, vamos a llamarlo así, que en este caso no era un opositor, ellos confunden oposición con crítica. O sea, estos regímenes no soportan, son alérgicos a la crítica, es lo que hay que... había un debate no hace mucho, precisamente, yo no sé si fue el mismo Ricardo Alarcón, que alguien le pregunta en una entrevista, lo sorprenden fuera de Cuba, y le dice, ¿por qué en Cuba no hay democracia? Y dice, no, nosotros tenemos una democracia, pero que es nuestra. Y entonces pone distintos ejemplos. Él dice, mira, por ejemplo, Inglaterra tiene una monarquía, y eso se llama una democracia. Los Estados Unidos tienen un sistema de otra índole, ¿no? Cuál el voto no es directo, es por el colegio electoral. Entonces hay una serie de explicaciones. Y me llama la atención, y viene el debate y la meditación sobre qué cosa es la democracia en sí, ¿no? Y yo le rebato para atrás a un amigo que estábamos discutiendo un poco, ¿no? Con respecto a eso. Y le digo, mira, compadre, tú puedes tener cualquier sistema político en tu país. Ya tú puedes tener una socialdemocracia, tú puedes tener lo que sea. Tú puedes tener capitalismo, socialismo, lo que a ti te dé la gana. Ahora, la democracia, sencillamente, para mí, es el derecho ese que tú tienes que tener de debatir libremente. Ese es el único derecho que tú estás, ahí donde tú dices, no importa el sistema de elección que tú tengas, tú puedes tener un rey, una monarquía, y el pueblo puede estar a favor de eso. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que donde quiera, lo mismo, lo que tiene en común, por ejemplo, México, donde tiene, no existe, por ejemplo, en las elecciones de México no existe segunda vuelta. Tú puedes criticarlo y decir, México, un presidente puede salir con el 33% de los votos, porque no existe segunda vuelta. Pueden ser que hayan tres que se están eligiendo y no tuvieron, no tienen que tener más del 50% ni siquiera para ser electo. Aquí está el debate sobre si el sistema electoral de acá con los colegios electorales, etcétera, etcétera, no es el más adecuado. En Inglaterra tienen el suyo, etcétera, etcétera. Ahora, en cualquiera de esos países, lo mismo en México, los Estados Unidos, en Inglaterra, España, donde quiera, usted se puede parar, usted o cualquiera, se puede parar y decir lo que usted piensa. Ya incluso en el mismo parlamento, ahí vemos las discusiones. Eso usted no lo puede hacer en Cuba. Y eso no se ha podido hacer nunca en ninguno de los países que han implementado el famoso comunismo, socialismo, llámelo lo que le dé la gana. Y eso fue lo que hizo Sájarov. Sájarov lo único que hizo en ese tiempo fue decir, chico, mira, yo creo, a ver, vamos a ponerlo así, que esto de inventar bombas atómicas no está bien. Yo creo que a mí me parece que le pudieran haber dicho, bueno, está bien, a ti te parece lo que te parezca, pero a nosotros no. Y ya, no pasa nada. No, lo condenaron. O sea, fue una cosa de decir, mira, a mí lo que me parece es que los países socialistas y los capitalistas pues deberían hacer las paces y llevarse bien. Mira tú, por ese criterio, absolutamente, le condenan a este hombre a lo que... pero le salió muy mal. O sea, es lo que es también la reacción de tener una persona con valor, porque mira lo que se convirtió Sájarov, un símbolo de la libertad, y vio más o menos, por lo menos, el derrumbe, aunque murió en el año 89, no acabó de ver totalmente lo que venía después, ¿no? En fin, pero bueno, ya estaba ahí Gorbachev y fue el que le dio la libertad, etcétera. Hombre.
Tony, hermano, mira, para mí la democracia, cada cual tiene su visión sobre la democracia.
Exacto.
Para mí la democracia es una palabra griega y fueron los que prácticamente los padres de la democracia,
sí.
¿Okay? Se basa en un solo principio, es la mayoría sobre la minoría.
Correcto.
Okay. La mayoría, si está de acuerdo, entonces se hace lo que dice la mayoría.
Sí.
Si la minoría no está de acuerdo, entonces tiene el derecho a replicar y el derecho a tomar el mando de las decisiones cuando le llegue su turno.
Hombre, pero ahí, perdóname que te corte solamente rapidito, porque ahí viene un debate histórico también. ¿Qué pasa? Y viene esta pregunta. ¿Qué pasa cuando esa mayoría quiere una dictadura o vota por una dictadura? Porque Hugo Chávez llegó al poder por una mayoría, fue un voto el que llegó, no fue una revolución. En este caso, en Cuba no fue así. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo, una mayoría engañada, sea lo que sea, vota por una persona que se convierte en un dictador? Por eso a mí, yo he meditado mucho al respecto, porque todos creo que lo que hemos pasado por esto hemos meditado, cuál es el sistema perfecto, por lo menos el que más se puede acercar. Y yo vuelvo y te repito, a mí me parece que lo más importante es garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso para mí es la democracia. Tú puedes tener incluso una dictadura, o sea, Fidel Castro puede tener una dictadura en Cuba, fíjate, vamos a ponerlo así, pero a mí me gustaría, no importa, después me puedes decir, ya tú hablaste, Tony Benítez, lo que tú querías hablar, perfecto, pues ahora nosotros vamos a seguir con nuestra política, pero que a mí me permitan en la Asamblea Nacional, sin ser condenado yo a un ostracismo, sin ser condenado yo a la cárcel ni nada, pararme en la Asamblea Nacional en Cuba y decirle a Fidel Castro que nadie en 60 años, con el tiempo que estuvo vivo el personaje, nadie, no recuerdo históricamente y dudo que haya pasado y los que estuvieron al lado de él no lo recuerdan tampoco, se le haya parado alguien y decirle, mire, comandante, con todo el respeto, yo tengo una foto de usted en el portal de mi casa, en la sala de mi casa, en el baño de mi casa. Yo lo adoro a usted toda la mañana, con la mañana cuando nos levantamos, hacemos reverencia. Pero mire, comandante, yo no estoy de acuerdo con este punto que usted planteó. Nadie se atrevió ni siquiera a decirle eso al tipo. Eso quiere decir que, aunque vaya, eso es lo que yo pido, eso es lo que se tiene que pedir. Porque ahí es donde viene el razonamiento. Que él decía, esto es una batalla de ideas. Sí, pero ¿idea de quién? Porque el único que puede plantear la idea aquí eres tú. Otra, déjame decir yo por lo menos lo que pienso. Por eso te digo, no sé, o sea, es complicado el tema, esto de la democracia y los pericles y toda esa historia, pero no sé qué tú piensas. Te dejo con tu idea.
Mira, Tony, vamos a ser un poco objetivos en ese aspecto.
Uh-huh.
La democracia, fíjate la democracia, por ejemplo, en este país, que yo lo quiero como si fuera mi propio país, ¿sabes? Lo amo, tengo mis hijos que nacieron aquí y he logrado muchas cosas aquí que no pude lograr en mi propio país.
Claro.
Vamos a empezar por ahí. ¿Okay? No estoy criticando a nadie ni estoy queriendo tergiversar las cosas. ¿Okay? Uh-huh. Cuando tú tienes el derecho, como tú bien dijiste, a plantear tus ideas y cuando la mayoría estás de acuerdo con tus ideas,
uh-huh,
y tú llevas un plan de gobierno sobre esas ideas,
uh-huh,
pero cuando ya llega tu término de gobierno y hay, uh-huh, gente que te critica por tu plan de gobierno donde no están de acuerdo y plantean las diferencias que hay en respecto a lo que tú hiciste,
uh-huh,
¿okay? Que eso se hace en este país. Okay, las personas, los votantes, el pueblo, okay, está escuchando, por eso es que se hacen los debates a nivel nacional. El pueblo está escuchando y el pueblo dice, bueno, tú sabes qué, votamos por fulano la vez pasada, pero creo que fulano tenía muy buenas ideas, pero se equivocó. Ahora, pero cuando tú tienes, cuando tú llegas a un país, como llegó Fidel Castro,
uh-huh,
y toda su tropa, toda, uh-huh, su camarilla, y tú sabías, porque él dijo, fíjate, él dijo que él iba a reinstalar o reinstitucionar la constitución del 40.
Sí, ¿okay? Exacto.
La constitución del 40 plantea que cuando hay una crisis de gobierno, ¿okay? Sí. El gobierno que va a sustituir esa crisis tiene 18 meses para hacer elecciones libres, transparentes y democráticas. Esa es la constitución del 40, Tony.
Exacto.
Eso lo digo, la constitución del 40. ¿Qué hizo Fidel? Fidel dijo en un discurso una frase muy célebre,
ajá,
que se convirtió en una sentencia para el pueblo de Cuba. Dijo, elecciones. Bueno, ¿elecciones para qué? Mucha gente no interpretó eso, pero esa fue la sentencia final que él le dio al hilo constitucional que llevaba la constitución del 40. Se convirtió en un dictador, Tony. Ahí está la diferencia. Él rompió el hilo democrático, se convirtió en un dictador y es lo que tenemos hoy en Cuba, desgraciadamente. Pero así eso mismo. No tiene nada que ver con la democracia, Tony.
No, no, estoy de acuerdo, absolutamente, claro, absolutamente. Las confusiones siempre con esto, con este tema son universales, son ecuménicas, como dice un amigo. Pero también me aclara, me gusta aclarar, sobre todo a veces algunos debates, hombre, y aquí te voy a llevar, esto nos va a dar hilo para otro tema que quiero tratar acá. Porque el otro día accidentalmente escuché a un defensor del régimen, escucha esto, en un debate, precisamente hablando un poco de terminologías políticas y cosas así, y él estaba defendiendo el sistema de gobierno de Portugal, pero decía que parece que basado en información, por supuesto, que le dicen los Castro, que consuma, que es la que le dicen que tienen consumir en Cuba, que Portugal era un país comunista, oye esto, o socialista, para no poner en palabras en su boca que no dijo, pero comparó a Portugal con Cuba y dijo, mira, Portugal le está yendo de maravillas y tiene el mismo sistema que Cuba. Y a mí me pasa algo últimamente, fíjate, que cuando yo escucho alguna rabasada de ese tipo, uno o dos días después encuentro algo que accidentalmente, yo no sé por qué el destino, me ayuda con los argumentos. En las noticias curiosas que han salido en los últimos días, hay una que está muy interesante y es que han sorprendido, escucha esto, al presidente de Portugal nada más y nada menos que en shorts y camiseta haciendo cola en un supermercado de Lisboa. ¿Okay? El titular o los titulares, porque varios periódicos dan la noticia, por supuesto, dice, uno dice, un presidente de otro planeta, y otro dice, es Marcelo Rebelo de Sousa, que es el presidente de Portugal, es Marcelo Rebelo de Sousa, el líder que todos querrían tener tras verle en un súper en Bermudas y con mascarilla. Marcelo Rebelo de Sousa, primero que todo, no es un presidente comunista. Esto es una de las cosas que hay que aclarar, pero tenerlo muy claro. Al contrario, el tipo es un presidente conservador, representa al Partido Socialdemócrata, que no tiene nada que ver con socialismo, ¿ok? A veces dejamos engañar un pueblo, digo yo, un poco al pueblo cubano con estos términos, pero que muy, muy lejos de ser llamado un comunismo, ni de parecerse. En Portugal existe, primero que todo, se respeta y se estimula la propiedad privada. En Portugal, y esto es una cosa que es muy importante aclararle cuando vienen con estos términos y con estas confusiones, en Portugal existe la pluralidad de partidos, en Portugal existe la libertad de expresión y todas otras las libertades que sueña el ser humano, de culto, de libertad de viajar, libertad política, libertad económica. En Portugal existen elecciones libres. Este presidente entró, fíjense ustedes, como presidente en el 2016 y va a estar ahí 5 años hasta que se hagan elecciones de nuevo. Se puede reelegir en Portugal un presidente por otros 5 años más, o sea, 10 años, y hasta ahí las clases, si quiere. Existe un sistema de elección mediante sufragio, le llaman sufragio universal directo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, a ver, es que existe primero el derecho universal que todo el mundo puede votar. Independientemente de su raza, sexo, creencia, creo que la edad es la única que entra ahí, condición social, no importa a qué ideología tú pertenezcas, todo el mundo es universal, todo el mundo puede votar. Y directo, que no hay truquito por ahí con que una asamblea nacional llena de títeres cobardes, como digo yo, que lo hacen llenar una platea, que eso es lo que es la asamblea nacional en Cuba, con aire acondicionado para aplaudir a cualquier imbecilidad que diga su jefe, porque eso es lo que hacen en Cuba. Es cierto que el gobierno de Portugal ahora mismo tiene una alianza, fíjate, con partidos de izquierda, aquí es donde viene el tema. Pero fíjate que comienzo así, por decir partidos en plural de izquierda, son varios partidos y tienen una alianza hecha. Pero además, al ministro de Finanzas de Portugal, que se llama Mario Centeno, le llaman el Cristiano Ronaldo de la finanza. Un hombre graduado de la Universidad de Harvard, aquí en los Estados Unidos, en Massachusetts. ¿Graduado de qué? De economía. No un cualquiera que viene a hacer un cuento porque subió a la Sierra Maestra y entonces yo puedo manejar ahora la economía de un país. No, ese hombre estudió lo que ese tipo hace, que es economía. Por eso hay que poner un tipo que sepa de economía y de finanzas a trabajar la finanza y la economía de un país. No a cualquiera normal, no un Che Guevara ni nada por el estilo. Ese es el tipo que maneja la economía de ese país, que salió de una crisis en el 2010 que estaba a punto de explotar. No sé si recuerda, Portugal, Italia y Grecia formaban aquello de los partidos, los PIC que le decían, que es un grupo que el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, tuvieron que meterse y rescatarlo porque se iban a la quiebra total. Pero Portugal llevó medidas económicas para subir, para elevar la economía, que tienen impuestos altísimos. Sí, que tienen programas sociales buenísimos, no cabe duda, porque eso es la socialdemocracia, eso es lo que hacen. Pero existe la iniciativa privada, cuidado con eso, y la respetan mejor que en el capitalismo. Ahí el gobierno ni se mete en nada, esa es la historia, no me meto en nada de lo que tú hagas. La empresa tú la creas y tú la desarrollas, porque así es como se produce, el gobierno no produce nada. Y entonces, pero viene todo esto, hombre, que es lo que a mí me duele a veces, que es la confusión esta que le dicen, se para aquí en televisión cubana y te dice, no, porque Portugal es un país socialista. Esos son los países, todos esos países nórdicos principalmente, y Holanda también, Bélgica, Suecia, son países que tienen su ideología, pero además que son, cuidado, no lo llaman esos tipos comunistas ni socialistas, y no eso porque se ofenden, cuidado con eso, pero que tienen esa cosa, y no es por populismo. El presidente de Portugal salió en chor y camiseta a comprar en un mercado porque el tipo se siente sin alarde, ahí no habían fotógrafos, le tiran una foto de un teléfono celular y por eso la publican. Pero el tipo no estaba con la historia del populismo, hacerme que yo soy, tú sabes, vamos a ver cuando yo he visto, y esto es un tipo que además que viene de plata, de dinero, esto no es un tipo pobre ni nada por el estilo. Cuando yo he visto a los personajes en Cuba haciendo cola, ¿cuándo tú has visto esto que se la dan de socialistas, de patriotas, de que son iguales al pueblo? ¿Cuándo has visto cualquier personaje eso haciendo una cola? A un Díaz-Canel, a un Bruno Rodríguez, ¿cuándo tú has visto a esos tipos haciendo la cola de pollo? A ver, ¿cuándo? Esos tipos aquí, los países nórdicos funcionan así. Mira, Olof Palme, el presidente, primer ministro de Suecia, le mete un disparo en el año 85, creo que fue, saliendo de un cine, porque el tipo iba al cine con su novia, con su mujer, búmbata, salió del cine y le dieron un disparo ahí, que además no se lo dio ningún sueco, supuestamente las únicas sospechas que existen fueron los del Kurdistán, que además son comunistas también, tenían una alianza con los comunistas, y fueron, es la sospecha que existe, que fueron los que mataron a Olof Palme. Esa es la confusión, y a veces estas cosas de terminología, de democracia, de socialdemocracia, no tienen nada que ver. Aquí que, por eso te digo que para mí lo que hay que respetar es sencillamente varias cosas, entre ellos la iniciativa privada, pero las libertades. Para mí esa es la democracia. Cuando tú respetas las libertades de todo el mundo, sobre todo la más importante, la libertad de yo decirte lo que pienso sin miedo, y que tú no me vas a condenar ni me vas a meter en la cárcel, pues yo decir, ni me vas a acusar de la CIA, de hacer agente de la CIA ni nada por el estilo. Hombre.
Mira, Tony, está correcto en lo que estás diciendo, pero además quiero acotar algo.
Sí.
La ideología de los socialdemócratas.
Sí.
Son gente, a ver, ¿cómo te explico? Ese tipo de ideología profesa el conservadurismo, primeramente que nada.
Correcto.
Son partidos que abogan por el apoyo a la sociedad, es decir, en todos los aspectos, ¿ok? Servicios, derechos. Tú sabes, todo lo que tenga que ver con la sociedad civil, ellos lo apoyan y lo, además de eso, lo promueven. Eso no tiene nada que ver con el socialismo, porque el socialismo primeramente es una sociedad cerrada donde el único que manda es el caudillo y la gente que lo circunda. El pueblo no tiene derecho a hacer absolutamente nada, sino simplemente a escuchar, bajar la cabeza y seguir con las cadenas. Lo que hay en Portugal, en Suecia, en Suiza, en Noruega, son sistemas de corte, no son propiamente dichas socialistas, sino son gobiernos que le garantizan a la población sus derechos, que eso es lo que no hace precisamente el sistema socialista. ¿Okay? El sistema socialista te quita los derechos de plano. No tienes derecho a esto, no tienes derecho a aquello, no tienes derecho acá, no tienes derecho acá. Y no tienes derecho a protestar. Si protestas, te meto preso. Y si te haces el gracioso, también te fusilo. Esa es la doctrina socialista. Okay.
No, y a veces no protesta, hombre, es crítica, o sea, que yo tengo, o sea, ellos confunden un poco la crítica con la disidencia, confunden la crítica con la oposición, o sea, que yo me pueda parar, lo que he dicho siempre, este país no es perfecto, entonces por eso digo que la virtud de la crítica es una cosa tremenda. Yo creo que las cosas que han pasado en este país, desde la fundación de los Estados Unidos hasta ahora, o sea, hemos tenido de todo, o sea, ya hubo esclavitud, como hubo en todas partes, hubo segregación, como hubo en todas partes, hubo discriminación, la mujer en un cierto momento no tuvo derecho, todo lo que ha pasado, todos los países del mundo, lo ha tenido ese país. ¿Cómo se ha reparado? ¿Cómo han llegado los derechos y los programas sociales a que hoy en día vamos a estar aquí? Yo apuesto que el país donde mejor vive el obrero en el mundo se llama los Estados Unidos, donde más derechos tienen. Critícalo por todas las cosas que tú puedas criticarlo, pero donde mejor vive, por eso que todos quieren venir para acá. Olvídate lo que te digan los demás, es hipocresía. ¿Cómo lo han logrado? A través de la crítica, de yo pararme y decir esto no me parece a mí que no está mal. Pues analicémonos, fajémonos, aquí hay bronca, fajémonos, pero esa bronca, como le dicen algunos, cartesiana, esa discusión cartesiana con la lógica, lleva a que a un entendimiento al final. Puede ser que tarden 10 años, 20 años o 3 meses, pero si llega un acuerdo, no está permitido en Cuba, sencillamente. ¿Cómo está ahí?
Sí, estoy aquí, Tony.
Resúmeme, porque nos queda un minutito.
Sí, estaba analizando lo que tú estabas diciendo. Tony, mira, todo el mundo sabe, y el que no es porque no ha querido entender. Hasta ellos mismos saben lo que está pasando y lo que han hecho con el pueblo de Cuba. Okay, ellos no son, fíjate, yo escucho mucha gente a veces diciendo, no, porque si el gobierno de Cuba no se da cuenta de esto y de aquello, óigame, esa gente se dan cuenta de todo, claro. Se dan cuenta de todo, esa gente sabe perfectamente bien lo que están haciendo, y es un crimen con ese pueblo, y lo que han hecho, y lo que ellos planean hacer. Porque lo más triste no es los 61 años que han pasado, que le han quitado los sueños al pueblo de Cuba, a mí, a ti y a todo el pueblo de Cuba. ¿Okay?
Así mismo,
lo más triste, mi hermano, lo más triste, ¿okay? Sí. Porque yo quisiera, fíjate, te lo digo porque yo tengo 53 años, pero fui joven y viví dentro de esa asquerosidad, ¿tú me entiendes?, del sistema.
Sí.
Lo que yo quiero, porque ahora se está poniendo mucho de moda, la gente diciendo yo quiero esto, yo quiero lo otro,
nos vamos casi ya, hombre, resumen,
yo lo único que quiero es vivir en mi patria libre, es lo único. Tony, gracias. Tony, que tengas un lindo día, mi hermano.
Gracias a ti, mi hermano, gracias, por supuesto. Hombre, hay muchos temas, señoras y señores, pero yo creo que vale la pena meditar sobre todo estas cosas que nos atañe muchísimo y que nos preocupa. Se nos fue el tiempo, se nos fue la hora rapidísimo. Gracias a todos. Mi amigo Goku, que estaba tratando de entrar, pero cambiamos el teléfono hoy. Nos vemos mañana, señores, en ese revoltillo de noticias y de cosas locas. Gracias por la atención prestada. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. Chao.